Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Inmobiliaria Hexacón. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 8 de marzo. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y también ver en cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren. Hoy un día especial en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, así que va nuestro saludo de cariño y sobre todo de respeto a todas las mujeres que nos escuchan a esta hora y a todas aquellas que también se están juntando, se están reuniendo ahí en la Plaza Baquedano, en el sector de Avenida Bustamante, en el centro de nuestra capital, y que van a comenzar en poquito rato más, a las 6:30 de la tarde, esta marcha por justamente el Día Internacional de la Mujer, que forma parte de la llamada huelga feminista. Y ya se ha juntado una buena cantidad de gente, una buena cantidad de mujeres especialmente ahí en ese lugar, y van a comenzar, como les decía, esta marcha en poco rato más. Nosotros vamos a estar además hablando de mujeres y con mujeres, que es lo importante. No solo hablar de mujeres, sino que hablar con ellas y sobre todo escuchar a las mujeres. Vamos a estar esta tarde con Sofía García Huidobro, que es una de las autoras de el libro Mujeres Bacanas Latinas. Ya había aparecido un libro Mujeres Bacanas, ahora aparece Mujeres Bacanas Latinas, un libro de Catalonia. Si ellas pudieron, nosotras también, con ilustraciones de Sonia Pulido. Es un libro escrito por Isabel Plant, Concepción Quintana, Fernanda Claro y Sofía García Huidobro. Vamos a estar con Sofía en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y comenzamos también con un nuevo espacio aquí en Aire Fresco. Vamos a conversar acerca de series y películas en nuestro programa. Yo sé que a ustedes les interesan estos temas, y hace rato que no teníamos la especialidad de las series y las películas de todo el mundo audiovisual, así que estaremos con Silvana Angelini, que es periodista y columnista, y forma parte a partir de ahora de Aire Fresco. Oye, como les decía, a propósito de temas de mujer, hay una declaración del secretario general de la ONU en la que se critica la reacción preocupante del patriarcado ante los avances de la mujer. Y este es el tema del día en Duna.cl, así que están todos invitados a participar en esta conversación, en la votación que está ahí en nuestra página web. Hay hartos temas que comentar, como les decía, algunos tienen que ver con mujeres. Uno de ellos me llamó la atención porque esto podría darse también en otras partes del mundo, porque es un tipo de discriminación que es muy evidente para todos. Y claro, uno podría decir, se entiende desde el punto de vista del funcionamiento del mercado y de las y de la industria del deporte, particularmente de la industria del fútbol, el hecho de que los hombres y las mujeres tengan condiciones tan distintas. Uno podría explicarlo, pero no justificarlo, por supuesto. Y la verdad es que las condiciones, por ejemplo, en las que trabajan, viajan, viven los seleccionados de fútbol masculino, acá en Chile, por ejemplo, y las seleccionadas de fútbol femenina, quienes van a participar de un mundial, a diferencia de lo que pasó con la selección masculina, son impresionantes, son realmente mundos completamente aparte, mundos completamente distintos. Las remuneraciones, las condiciones de viaje, las condiciones de alojamiento, etcétera. Se acaba de inaugurar ayer el nuevo camerín de la Roja Femenina, la selección de fútbol femenina, en el Estadio Nacional, una iniciativa absolutamente bienvenida y necesaria. Claro, el tema es que por el momento no va a haber partidos, y de hecho no está programado ningún partido de la selección femenina en el Estadio Nacional, pero vale de todas maneras como signo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en otras partes del mundo? Bueno, en Estados Unidos esto llega a tanto que, fíjense que las 28 jugadoras de la selección estadounidense, campeona del mundo además, que va de hecho a defender su título próximamente en el Mundial que se viene, han presentado una demanda por discriminación de género. Esto en contra de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, que se llama US Soccer. Es una escalada, la verdad que bastante repentina, pero muy significativa, en la larga batalla de paridad salarial que han tenido las deportistas. Paridad salarial y también igualdad en las condiciones de trabajo. Esto es poquito antes que ellas tengan que defender justamente su título en la Copa Mundial Femenina, que se lleva a cabo en julio próximo. En esta demanda, que fue presentada ante la Corte de Distrito de Los Ángeles, las jugadoras acusaron al US Soccer, quien es su empleador y organismo además que gobierna el deporte, el fútbol, digamos, en Estados Unidos, por años de lo que han llamado discriminación institucionalizada de género. Dice que esto no solo afecta a su salario, sino también los lugares donde juegan, con qué frecuencia, cómo entrenan, el tratamiento que se les da, los entrenamientos que reciben e incluso cómo viajan a los partidos. Una situación muy similar a lo que se vive acá en nuestro país con las diferencias enormes entre la selección masculina y la selección femenina. Estos puntos que presenta la demanda reflejan muchos de los asuntos que han sido demostrados durante el último tiempo y que tienen que ver con la discriminación salarial, particularmente una presentación que se había hecho, una querella que existía por el caso de 5 jugadoras estadounidenses que se habían presentado su caso ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo el año 2016. No había resolución en esa querella, y esto ha llevado entonces a las jugadoras a solicitar y recibir en febrero una carta de este organismo, de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo, en que se les entregaba el derecho a demandar. Así que su caso va a ser visto por una corte federal. Las jugadoras, incluyen a las grandes estrellas del equipo norteamericano, solicitan que se les considere como parte de una demanda colectiva, y con eso buscan también representar a cualquier seleccionada actual o del pasado que haya jugado para el equipo nacional, para la selección norteamericana, desde el 4 de febrero del año 2015. Y esto podría incluir a decenas de jugadoras. Por lo tanto, es una exigencia, por ejemplo, de salarios retroactivos, pago de daños y algunas otras medidas de alivio que podría alcanzar a millones y millones de dólares. La US Soccer, por el momento, no ha emitido ningún tipo de declaración, pero se le podría venir bastante pesada la pista. A quien se le vino pesada ya no en vida, sino que después de su muerte, es a Michael Jackson, después de que se conociera y se emitiera el documental Leaving Neverland. Fue emitido por distintas partes del mundo, y después de esto se han tomado varias decisiones. Un par de radios, por ejemplo, varias radios en realidad en distintos países, en Nueva Zelanda, por ejemplo, en Canadá, que han decidido dejar de dar canciones de Michael Jackson, han dejado de tocar canciones de Michael Jackson. Michael Jackson, un músico, un hombre cuya música, digamos, está presente prácticamente en todas las radios del mundo, las radios que tienen, digamos, alguna afinidad con ese tipo de música. Bueno, ahora ha habido otra decisión por parte de los productores de Los Simpson, quienes han decidido sacar de la colección, digamos, histórica de la serie, un capítulo en que justamente aparecía la voz de Michael Jackson. Mi papá está loco de atar, así se llamaba el capítulo, y aparecía justamente Michael Jackson. Fue estrenado el año 1991, pero la participación de Michael Jackson fue confirmada recién algunos años después. Michael Jackson le dio la voz a un personaje que se llama Leon Komposky, quien se encuentra con Homero en un hospital psiquiátrico, y donde él dice que es que él es la estrella del pop y le hace el moonwalk. Bueno, los productores de Los Simpson han decidido remover este episodio de los servicios de streaming y también de todos los canales de televisión que emiten la serie. Dice el productor James L. Brooks que esta era la única decisión que se podía tomar. Otros productores, digamos, que son Matt Groening y Al Jean, estuvieron de acuerdo con esta decisión, según James L. Brooke, de acuerdo con lo que dice el Washington Post. La gente con la que yo trabajo, o los tipos con los que yo trabajo, nosotros, claro, nos pasamos el día conversando acerca de chistes, hablando de chistes. Pero la verdad es que estuvimos absolutamente de acuerdo con esto. Este es un episodio que nosotros queremos mucho. Tenemos grandes recuerdos de ese episodio, de cuando lo terminamos y cuando lo hicimos. Pero la verdad es que simplemente no puede permanecer en la historia. Dice, yo estoy en contra de lo que llaman el book burning, de quemar los libros, digamos, de cualquier tipo de quema de libros. Pero dice, este es nuestro libro. Así que hemos decidido y hemos permitido que se saque este capítulo de la serie. Lo han eliminado entonces, desaparece este capítulo del año 1991. Esto después de que se conocieran entonces las declaraciones y las acusaciones hechas por James Safechuck y también por Wade Robson en contra de Michael Jackson, a quienes lo acusan al cantante de haber abusado de ellos. Oye, otra información que quería destacar es, hay cosas que uno dice, bueno, ¿para qué hacer ciertos cálculos? Este es un cálculo que a mí me llamó mucho la atención y tiene que ver con el peso de la Vía Láctea. ¿Cuánto pesa la Vía Láctea? ¿Cuál es su masa? Fíjense que un grupo de astrónomos internacionales decidieron medir justamente la masa de la Vía Láctea y dijeron que tiene una masa que equivale, se mide en un número de soles, digamos. O sea, de el número de veces que pesa un determinado objeto en el espacio, equivalente a un número determinado de soles, digamos. O sea, cuánto pesa el sol y eso multiplicado por un número X. Y han determinado que la Vía Láctea, esta es la conclusión que ellos sacan, tiene una masa de alrededor de 1,5 billones de soles. Estos son billones, los billones nuestros, no los billones gringos, lo que ellos llaman trillones, 1,5 trillones de soles aproximadamente. Esta es la medida más precisa que existe hasta ahora y cubre todas las estrellas, todos los planetas, el polvo y el gas, y también el agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro. Este por sí solo llega a 4 millones de masas solares. Dice Laura Watkins, que es astrónoma en la sede del Observatorio Europeo del Sur en Göttingen, en Alemania, esto es absolutamente todo lo que hay en la Vía Láctea. A conocer su masa total nos va a ayudar a comprender mejor la galaxia. Dice que durante décadas los científicos han tratado de pesar la Vía Láctea y las estimaciones habían oscilado entre 500 mil millones a 3 billones de soles. Y la última estimación está más bien en la mitad de ese rango y se traduce en alrededor de 3 mil billones de billones de toneladas. No sé en qué calculadora puede caber esa cantidad de ceros, en ninguna calculadora que tengamos a mano, por lo menos. Dice que para pesar la galaxia, Laura Watkins y sus colegas reunieron datos del telescopio espacial Hubble de la NASA y también del satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea, que registra las posiciones de las estrellas para generar un mapa 3D de la Vía Láctea. Utilizaron los telescopios para medir el movimiento de 46 cúmulos globulares, así se llaman, que son grupos de cientos de miles de estrellas que orbitan alrededor del centro de la galaxia. Dice que al analizar el movimiento de los grupos, pueden calcular la fuerza gravitacional ejercida sobre ellos y la masa que generan las fuerzas atractivas, las fuerzas de atracción. Dice que además de la masa, calcularon el tamaño de la galaxia, llegando a un radio de 129 mil años luz. O sea, para pasar de el centro de la galaxia hasta uno de los bordes, uno se demoraría 192 mil años viajando a la velocidad de la luz. con una masa de 1,5 billones de soles, o trillones, si quieren ustedes llamarlo, la Vía Láctea se encuentra entre las galaxias conocidas más potentes del universo. Dice que según el brillo, en todo caso, del brillo colectivo de sus estrellas, la masa de la Vía Láctea es bastante normal, a pesar de albergar a 200 mil millones de estrellas. Dice que el peso colectivo de todos estos mundos solamente representan el 4% de la masa de la Vía Láctea. Los planetas, eso por parte de las estrellas, los planetas que rodean esas estrellas representan una fracción aún más pequeña, y alrededor del 85% de la masa es materia oscura, esta sustancia que todavía no se conoce del todo y que se acumula alrededor de las galaxias, no puede ser vista por su fuerza gravitatoria, y no ha sido definida todavía de manera categórica, pero se cree que es una de las razones por las cuales el universo tiene las características que tiene, y particularmente una de las razones que explica la expansión acelerada del universo. Dice Watkins, una razón por la que es importante medir la Vía Láctea es que vivimos aquí, es la galaxia más cercana que tenemos, claro, es nuestra galaxia. La mayor parte del tiempo tratamos de entender el universo poniéndolo en el contexto de la Vía Láctea, así que conocerla es una, la verdad que un tipo de conocimiento, saber cuáles son sus características, un tipo de conocimiento realmente muy útil para efectos de la astronomía, del desarrollo de la astronomía en el mundo. Oye, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar solo música de mujeres. Y partimos con esta gran canción de Janis Joplin, Piece of My Heart.
Like you on my own, my man.
Escuchamos a Janis Joplin con Peace of My Heart. Bueno, y es hora de presentar a nuestra nueva columnista, nuestra nueva panelista. Ella es periodista, trabaja actualmente en varias cosas, en realidad. Estuvo hace años acá en Radio Duna, Silvana Angelini, y nos viene a hablar a partir de ahora, a partir de este día y todos los días viernes, de estrenos de cine, estrenos también en el mundo del streaming, en el cable, todo lo que hay en el mundo audiovisual, series, películas, las nuevas y las viejas también, las que vale la pena recordar. Silvana, bienvenida. Se integra entonces a nuestro programa a partir de hoy, es parte de Aire Fresco.
Muchas gracias, estoy muy feliz de estar acá.
Qué bueno. Nosotros feliz de tenerte también. Y estaba sacando el cálculo, uh-huh, que también me complace que tenemos hartas participantes mujeres en nuestro programa.
Muy bien.
Sí. Así que más mujeres que hombres, cosa que me da mucho gusto.
Qué bueno, sobre todo en los tiempos que corren, muy necesario.
Exactamente. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy día es un día especial, como sabemos que es el Día de la Mujer, entonces vamos a hablar de tres series, películas que están protagonizadas por mujeres. Bien diferentes todas. La primera es una película que está en el cine que se llama Can You Ever Forgive Me, que en el cine está como ¿Podrás perdonarme algún día? Uh-huh. Esta película la protagoniza la Melissa McCarthy, que es que salía en Gilmore Girls, uh-huh. Se hizo como un remake de Ghostbusters, que ya salió también.
Ah, verdad.
Mike and Molly, es como una actriz bien famosa de Estados Unidos, y también otro protagonista es que es Richard A. Grant, de Downton Abbey, uh-huh, que es como su amigo cercano en la serie. Bueno, esta es una película biográfica norteamericana que está basada en las memorias de la escritora Lee Israel, que no es muy conocida, no es una escritora famosa acá. Fue famosa en Estados Unidos porque escribió biografías de personajes famosos en los 70 y los 80. Esta escritora murió el 2014 y es una película muy entretenida que ella empieza como una decadencia en su vida como escritora. Entonces empieza a falsificar, acá vemos las imágenes, cartas de personajes, escritores famosos. Entonces, porque
como de cartas notables, así.
Claro, ya. pero empieza a ponerle como una chispa, una como nuevas cosas, empieza a inventar cosas de las cartas que no existían. Empieza a falsificarlas.
Ya.
En pocas palabras. Pero con, uh-huh, su toque como de escritora. Uh-huh. Entonces, ella va un día a pedirle un adelanto a su agente, que bueno, que la gente está muy bien como personificada, como todo el mundo literario. Esta película está ambientada en los años 90. Y le dice que, en verdad, todas las cosas que ella quiere hacer no están muy calientes, no están muy como hot en el ambiente norteamericano, entonces no le da el adelanto. Y de repente vemos a este personaje que está súper en decadencia, como vive sola con su gato, alcohólica. De hecho, el Hollywood Reporter dijo como, ¿cómo amo a una mujer de 50 años enojada? Como, ¿cómo vamos a soportar todo este tiempo de esta mujer como refunfuñando todo el, uh-huh, día? Pero vemos a Melissa McCarthy muy como refunfuñando, pero muy atractiva y muy bien actuada. Y lo que hace es que empieza a falsificar estas cartas, y entre medio encuentra una carta de Fanny Bryce, que es una cantante bailarina muy famosa que no nos conocemos mucho acá, y le pone una postdata y empieza a vender así a todas las librerías en Brooklyn estas cartas falsificadas. Y obviamente, ¿qué crees tú? ¿Que la pillan o no la pillan?
Me imagino que pasará un tiempo hasta que la pillan, supongo.
Sí, pasa un tiempo y efectivamente la pillan. Y llega de repente y llaman, y es como, la está buscando el FBI.
Y esto es una historia real.
Esto es una historia real.
Ah, mira.
De esta escritora que se llama Lee Israel. Uh-huh. Entonces estamos todo el rato como nosotros como viendo la película pensando, la van a pillar, la van a pillar, no la van a pillar, y llega el FBI y de repente tiene que irse a la cárcel y empieza a defenderse en un juicio y finalmente zafa y tiene que ir a una reunión de Alcohólicos Anónimos, una serie de cosas. Y es una película entretenida, tiene una cosa como muy de Woody Allen, una como fotografía bonita, entonces, uh-huh, está de súper, yo la recomiendo harto. Al principio se hace un poco lenta,
yeah,
pero a medida que avanza y que vamos viendo cómo ella se va involucrando en las cartas y va poniendo como su espíritu como escritora, se hace más entretenido. Y bueno, no sé, por ejemplo, han alabado mucho la actuación de ella y el National Board of Review la puso en el top 10 de las películas del 2018.
Ah, mira.
Así que está ahora en cartelera.
No, no sonó en los Oscars, ninguna nominación, no tuvo nominación a los Oscars, ¿no?
No, no tuvo nominación, no. Ella presentó
porque
un premio.
Es 2018.
Sí.
Ya.
Pero no tuvo, ella presentó un premio como vestida llena, como no sé si eran conejos o como en el atuendo que fue vestida. Ya. Porque es más reconocida ella como comediante que como actriz.
No, súper famosa, sí. Súper famosa. ¿Cómo se llama entonces?
Se llama Podrás Perdonarme Algún Día.
Perfecto.
Que está en el cine ahora. Esa es la primera que está protagonizada por una mujer. La segunda, que es como el gran estreno de la semana, que es Capitana Marvel. Uh-huh. Que está todo el mundo hablando de esta película, que es también una película norteamericana, que está basada en un personaje de Marvel Comic. No sé si has visto que está como lucha entre la DC y Marvel. Uh-huh. Bueno, esta es Marvel. Esta película está basada obviamente en un personaje, un cómic, que apareció, la primera aparición es en 1968. Bueno, como todo el glamour de los cómics, uh-huh, es como en los años 60,
claro,
50.
Claro.
Y la Marvel agarró este personaje de este cómic, que la protagonista se llama Carol Danvers. Entonces agarran este personaje y hacen una película de este personaje que apareció en este cómic de la Marvel. Está protagonizada por Brie Larson. Uh-huh. No sé si te recuerdas de ella, que es la que protagonizó esta película que ganó el Oscar el 2016, que se llama La Habitación.
Perfecto, sí, claro.
Que esta niña que estaba como atrapada en una pieza, uh-huh, que tenía un hijo.
Sí.
Bueno, ella es la protagonista, también está Jude Law.
Una película súper angustiante.
Súper angustiante, sí. Bueno.
Buena película,
sí,
en caso, sí.
Pero
está,
terrible.
Está todavía en Netflix. Estuvo en Netflix esa película, yo la vi ahí.
¿Ya?
Me parece que todavía está.
Yo la vi en el cine, no sé si todavía está en Netflix. Pero ahí como que ella saltó como la fama, uh-huh, como actriz.
Uh-huh.
Bueno, entonces, este gran estreno, está Jude Law, está también Samuel Jackson, que es como que están todas las películas de Marvel de superhéroes. Esta es la primera película protagonizada por una superhéroe mujer, que está muy como, está perfecto para este día del Día de la Mujer. Primera vez que está una mujer protagonizando una película de superhéroes como, uh-huh, rol principal.
¿Eso en cualquier, tanto de las de DC Comics como de,
sí,
como de Marvel, sí?
Sí,
yeah,
porque estaba como que la comparan un poco con Wonder Woman, que es como, uh-huh, Wonder Woman también, pero eso fue hace mucho, mucho, mucho tiempo.
Uh-huh.
Entonces sí, este es como el gran hito de esta película.
Perfecto.
Bueno, la historia es súper simple, está situada como en los años 90, en 1990, y esta persona, esta chica que es ex piloto de la Fuerza Aérea, y se empieza a convertir en la Capitana Marvel, que finalmente trata de salvar al mundo de una invasión alien.
Yeah.
Es como un poco lo que se trata también en muchas películas de superhéroes,
uh-huh,
hoy día. Una película entretenida, que habla como de una nueva heroína, que es poderosa, que es atractiva, que lucha, que no solamente está como pendiente de la trama como masculina, sino que ella se enfrenta como a una invasión y también como a sus problemas más como privados y que no se acuerda mucho quién era antes, como que se reinventa.
¿Cómo ha andado esta película? No sé si tiene los datos de estreno en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Anduvo bien porque era bastante, una película bastante esperada, con mucha anticipación?
Sí.
Pero no sé cómo anduvo finalmente. Bueno, se va a saber el día lunes, ya cuando tengamos las cifras del primer fin de semana.
Sí, la verdad es que desconozco las cifras, uh-huh, pero la iba bien. La crítica ha tenido buenas críticas y malas críticas.
Ya.
Porque, bueno, no sé, el Hollywood Reporter dijo que era una protagonista sólida, enfocada, alerta, guerrera, determinada, pero a la vez que le faltaba, por ejemplo, humor y emoción.
Yeah.
Entonces he tenido como estas dos partes, que por una parte como hablan muy bien de ella como protagonista, pero también le reclaman algunas cosas como, no sé, por el Indie Wire dijo que era muy genérica y retrógrada, uh-huh, como ha pasado como por toda la gama de crítica.
Claro, y pasa, por supuesto, que por tratarse de una película protagonizada por una mujer, y que además, donde el papel de mujer es la superhéroe,
sí,
y la única superhéroe de la película, pasa, también tiene que pasar por el sedazo de la mirada de género.
Sí.
Entonces, para variar, se le exige más que a una película protagonizada, en este caso, por un superhéroe hombre.
Sí, claro. Está mucho más en la mira.
Exactamente.
Está mucho más criticada. Y obviamente están todos los nerds, con respeto a los nerds, como, no, porque ella no sigue lo que en 1960, como que quizás puede tener más crítica de los nerds de cómics que quizás puede tener otro superhéroe tradicional.
A quienes respetamos mucho.
A quienes respetamos mucho, los queremos mucho, y que sabemos que lee los cómics. Y yo también leo los cómics, pero pueden ser un poco más exigentes.
Oye, ya esa Capitana Marvel entonces que se acaba de estrenar. Sí. ¿Y traías también alguna serie o documental?
Sí, un documental que es de otra mujer que es una cantante muy famosa, que es Nina Simone.
Se escucha harto acá en Radio Duna.
Sí, es muy Duna. Es una, bueno, para los que no saben, es Nina Simone fue una cantante de... Inicialmente fue de música clásica y después fue la sacerdotisa del soul un poco, que hizo jazz, soul, como en los años 60 y 70. Este es un documental de 100 minutos dirigido por Liz Garbus y también colabora la hija de Nina Simone, que es Lisa Simone, que sale mucho en el documental. Lo interesante es que hay muchas grabaciones inéditas que no habían estado antes, tanto audiovisuales como de voz, de grabaciones. Es un recorrido cronológico, pero no por eso aburrido, desde que Nina Simone tiene 3 años hasta que ya está muy, muy, muy grande, desde los 3 años hasta los 12 años, y muestra un poco cómo se educó, su vida, sus fantasmas, su marido que era manager y era muy abusador con ella. Entonces ve un poco cómo ella, no solamente como música, sino como activista también social, de su recorrido como en esta serie.
Es una gran película, es un gran documental. Sí. Sí. Ya tiene su par de años, ¿no?
El 2015 sí. Se estrenó.
Ah, ya, sí. Varios años. Sí. Pero está, claro, está también en Netflix y es realmente muy recomendable. Así que vean, What Happened, Miss Simone.
Sí. Eso pues.
Ya pues, excelente.
Listo.
Silvana Angelini, quien va a estar todos los días viernes aquí en Aire Fresco con los estrenos, lo nuevo. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna y estamos viendo las imágenes de lo que ocurre a esta hora ahí en Plaza Baquedano.
Increíble, ¿eh?
Increíble, una enorme cantidad de gente.
No cabe un alfiler.
No cabe un alfiler. A quienes escuchan ustedes es a Sofía García Huidobro, ella es periodista y coautora del libro Mujeres Bacanas Latinas, Si Ellas Pudieron, Nosotras También. Hace ya varios años nació el concepto de Mujeres Bacanas, primero a través de un blog. De vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna y estamos viendo las imágenes de lo que ocurre a esta hora ahí en Plaza Baquedano.
Increíble, ¿eh?
Increíble, una enorme cantidad
de
gente.
No cabe un alfiler.
No cabe un alfiler. A quienes escuchan ustedes es a Sofía García Huidobro, ella es periodista y coautora del libro Mujeres Bacanas Latinas, Si Ellas Pudieron, Nosotras También. Hace ya varios años nació el concepto de Mujeres Bacanas, primero a través de un blog que tenía mucha difusión en las redes sociales, después se convirtió en libro a fines del año 2017, el libro justamente Mujeres Bacanas a secas, y ahora aparece esta versión de Mujeres Bacanas Latinas. Sofía, bienvenida a Aire Fresco.
Muchas gracias, Polo, gracias por la invitación.
Bueno, en un día más muy especial, sí. Muy, muy importante, y que ha tenido, me ha llamado la atención, debe ser el Día del Internacional de la Mujer con mayor visibilidad, con mayor difusión, con mayor también discusión de lo que yo recuerde. Recuerdo otros días de la mujer donde se preparaban distintas cosas y todo, pero me parece que en este caso el nivel de lo que ha generado en términos de opinión pública ha sido mucho mayor que otros años, ¿no?
Sí, de hecho yo creo que viene escalando desde hace un par de años marcado por la figura del femicidio también, o sea, hace un par de años atrás hubo una marcha de mujeres súper potente que tenía que ver directamente con eso, pero sí, primera vez que en Chile hay, por ejemplo, un llamado a huelga, eso es inédito para nosotros, y de hecho ayer nosotros lanzamos Mujeres Bacanas Latinas y hace un par de meses atrás pensamos en hacerlo para el Día de la Mujer, y menos mal tuvimos el tino de
cachar. Un día antes.
Sí, claro. Porque no, habría sido totalmente desentonado estar ahora lanzando un libro con toda la efervescencia que hay en la marcha, etcétera.
Este libro y en el fondo el concepto de Mujeres Bacanas tiene que ver con darle notoriedad, darle visibilidad a uno se admira, digamos, de la cantidad de mujeres que hay y que han hecho cosas importantes en distintos ámbitos de la sociedad. Y claro, cuando uno revisa el libro aparecen nombres, algunos nombres que uno conoce y todo, pero muchos nombres completamente desconocidos y que a través del libro tienen justamente, adquieren esta visibilidad. ¿Cómo han ido trabajando ustedes el concepto, en primer lugar, a quién consideran una mujer bacán o bacana, y cómo van haciendo cada una de estas pequeñas biografías?
Bueno, nació esta idea de la Isabel Plant, de una de mis compañeras, la voy a nombrar, Concepción Quintana también y Fernanda Claro, somos cuatro compañeras de universidad, y a la Isabel se le ocurrió hacer algo con, claro, con visibilidad de la mujer, con feminismo, y con un ejercicio súper sencillo que era destacar y publicar una mujer al día. Y en principio fue como, ok, hagámoslo un año y yo creo que ya vamos a estar. ¿Ah? Como que ya vamos a haber cumplido con las imprescindibles.
365 y ya.
Y nada, pues imagínate que ahí, luego que comenzamos a hacerlo, solo se han multiplicado, porque además que uno se pone más alerta también y está pendiente y fijándose en todos los nombres femeninos que se puedan sumar a esta lista de mujeres que ya van más de 700. Ahora, para el libro, claro, hay que usar necesariamente unos filtros. ¿Qué es para nosotros una mujer bacana? No nos interesa para nada que sean mujeres perfectas, porque no existen ni las mujeres ni los hombres perfectos. Nos gusta que incluso que tengan sus luces y sus sombras, pero tienen en común historias que muchas veces incluyen valentía, arrojo, perseverancia, esfuerzo. Esos son más o menos los códigos de lo que es para nosotros una mujer bacana, una mujer que, como dice nuestra baja, si ellas pudieron, nosotras también. Una mujer que de alguna manera, a través de su historia, nos inspire, nos resulte inspiradora.
Y en cada una de estas historias hay sin duda una lucha, pero no es simplemente la lucha que podría dar un hombre por conseguir un cierto objetivo en lo deportivo, en el arte, en la ciencia, en la cultura, etcétera, sino que además hay una lucha que tiene que pasar por sobre las vallas de género, ¿no es cierto? Que son en sí mismos impedimentos. Y estaba pensando que conversamos ayer acá en el programa con Adriana Valdés.
Sí.
Que no sé si no está incluida en esta edición,
pero
me imagino que en el blog web, está, sí. En la web está. Ella es la primera mujer que preside, que es directora, digamos, de la Academia Chilena de la Lengua, y además nos contaba esto en 133 años de existencia de la Academia Chilena de la Lengua, pero además nos contaba que les toca a ellos, justamente a la Academia Chilena de la Lengua, presidir el Instituto de Chile, que es el que agrupa a todas las academias y grandes agrupaciones científicas. Entonces va a ser además presidenta del Instituto de Chile, es como la cabeza.
Súper importante.
Realmente súper, y primera vez, en el caso del Instituto de Chile existe desde hace 54 años y nunca había sido encabezado por una mujer. Entonces ella es pionera, es primera vez que se logra esto.
Hay muchas primeras veces que todavía no ocurren, eso es bien increíble. Nosotros en acá hemos tenido a una mujer presidenta dos veces, pero hay un montón de cargos importantes que no han sido todavía ocupados por una mujer. Y como tú bien decías, en esta historia de mujeres bacanas, hay muchas primeras, las primeras que entraron a la universidad. Entonces sí, esto, todas las dificultades que la vida trae consigo, pero elevadas, así multiplicadas. Y eso es lo que, en el caso de las más históricas, también nos hace querer rescatar y dar a conocer, porque creemos que, comparadas con las dificultades que tuvieron muchas de ellas en sus épocas y en sus contextos, nosotros la tenemos un poco más fácil. O sea, eso al menos queremos pensar, y eso es lo que estamos viendo y lo que está pasando. Así que, como, a por ello. Ese es el espíritu.
Estamos conversando con Sofía García Huidobro, periodista y coautora, junto con Isabel Plant, Concepción Quintana y Fernanda Claro, del libro Mujeres Bacanas Latinas. ¿Hay algunas que sean tus favoritas, que te parezca que cuyas historias son especialmente inspiradoras?
Sí, bueno, todas. También siempre me gusta decir que cada una de ellas podría constituir un libro y que esto es solo una manera de presentar. Nosotros sentimos que estamos aquí cumpliendo con una cuestión como de cultura general, de un básico. Pero claro, uno tiene su regalona. En este libro me gusta ver toda la historia de Carmen Herrera, pintora cubana, pintora así de arte abstracto, cinético, como una Matilde Pérez, que vive en Nueva York desde los años 50 y que no ha tenido como mayores pretensiones en su vida que pintar y pintar y pintar y pintar y pintar. Y de pronto la descubrieron, así cuando ella ya tiene 103 años. Y la descubrieron años, wow. Cuando tenía como 80 y algo, o 90, o sea, hace relativamente poco. Y ahora sí forma parte como de una, es una artista consagrada, pero su historia es súper bonita. Muchas veces uno dice, no, ya no lo logré, ya cumplí tantos años, y aquí es como todo puede pasar. Pero manteniendo siempre como un ritmo de trabajo súper admirable también. y que hay un documental de ella en Netflix. Esa historia es como una de mis regalonas.
Carmen,
hay hartas chilenas entonces, también acá en este Mujeres Bacanas Latinas, está, no sé, Margot Loyola, Elena Cafarena, hasta una Juanita Parra, una Daniela Vega, así que está variado.
Bueno, usted incluyó a Daniela Vega.
Sí.
¿Ah, ¿Por qué decidieron incluirla?
Porque no solo por, digamos, no sé, sus dotes de actuación, sino por lo que representa. Uh-huh. Creemos que la participación que tuvo Daniela Vega en La Mujer Fantástica, toda la repercusión mediática internacional, sí aportó a la causa, a una mayor inclusión. Creemos que en ese sentido lo que le tocó a Daniela Vega como interpretar sí fue un agente de cambio. Esa es más o menos, yo creo, la razón de por qué está ahí.
Y con efecto, porque de hecho en la convocatoria de la marcha de hoy, o de la marcha y de la huelga, digamos, de ambas, está justamente el tema de género, sí. El tema y el tema de lo que llaman disidencia sexual. Uh-huh. Claro, el avance en esa materia también implica un avance para las propias mujeres.
Uh-huh.
Me imagino que es la mirada.
Sí, totalmente. O sea, nosotros varias veces hemos incluido dentro de nuestras bacanas a mujeres trans, que además son, no sé, está por ejemplo en este libro la... se me olvidó el nombre de pila, pero apellido Batiste, una ecóloga colombiana que estuvo aquí en el Congreso del Futuro en el verano, que es sequísima y que tiene una historia trans, la Jan Morris, historiadora, o sea, en base a sus méritos están totalmente incluidas para nosotros como las mujeres que son.
Tú decías que hoy día las mujeres la tienen más fácil que hace claro, es difícil ponerlo en eso, o tal vez injusto ponerlo en esos términos. Uh-huh. Que la tienen más fácil, tal vez un poco menos difícil.
Sí.
que hace algunos años. A propósito de
hay más oportunidades,
claro.
Las dificultades siguen estando, pero al menos habrían más oportunidades.
¿Y dónde piensas tú que están los grandes problemas? Yo, a propósito de la conversación que tuvimos con Adriana Valdés ayer, ella decía que uno de los grandes temas para ella fue no poder ir a hacer una beca, digamos, estudios superiores, o sea, de posgrado.
¿Sí?
Ah, tenía una beca Fulbright, pero claro, se había casado, tenía hijos, y finalmente lo doméstico, el mundo de lo doméstico, le impidió hacer algo que para las ambiciones que ella tenía desde el punto de vista académico, intelectual,
claro,
eran muy importantes.
Sí.
Ah, y claro, si hubiera sido hombre, lo hubiera hecho y punto, y la mujer lo hubiera seguido probablemente.
Sí, bueno, claro, lo doméstico históricamente ha anclado muchísimo a la mujer y durante mucho tiempo era el territorio en el cual ella debía desenvolverse y punto. Y luego lidiar con las dos cosas, con ser mujeres profesionales y también hacerse cargo de lo doméstico, también se ha transformado en una carga que las mujeres, como en el intento por ser superwoman, también de repente es mucho. Entonces, partiendo la base de lo básico, de cambiar el seteo mental de que lo doméstico le corresponde a la mujer. O sea, tiene que ser una tarea compartida. Ahora, igual en Chile hay un montón de mujeres que son jefas de hogar. Entonces, son cambios culturales que yo creo que toman tiempo y que son complicados. A mí también, partiendo así de la base, que creo que es bastante inconcebible que hayan... que haya como este castigo a la posibilidad de la maternidad, incluso con mujeres que ni siquiera tienen la maternidad dentro de sus planes y que tengan que pagar un plan de ISAPRE más caro por ser fértiles. O sea, como quiero pensar que en un futuro nos vamos a agarrar la cabeza y vamos a creer que estábamos locos y que cómo pudimos resignarnos. Lo mismo la brecha salarial, o sea, personas que estudiaron en un mismo lugar, que yo sepa no nos hicieron pruebas diferenciadas ni nos pusieron notas según nuestro género, luego van a postular a un trabajo y van a ganar más. O sea, lo puesto que no tienen ni pies ni cabeza. Para mí esos son como los básicos. También hay otro tipo de temas como el aborto, son muchas las aristas. Yo creo que es súper interesante también todo lo que está pasando, toda la conversación en torno al final a la construcción de una misma sociedad. O sea, se supone que si no queremos extinguirnos, tenemos que reproducirnos en conjunto y no con carga a la mujer.
Bueno, estamos conversando con Sofía García Huidobro, periodista, coautora de Mujeres Bacanas Latinas. Si ellas pudieron, nosotras también. Está, por supuesto, incluida acá en el libro Michelle Bachelet.
Sí.
Michelle Bachelet, la presidenta, así es el título, ¿no es cierto?, de ese capítulo. ¿Cuál es la, cómo crees tú que va a ser vista en el largo plazo? cómo va a ser vista por la historia, porque hoy día ella sigue teniendo una presencia muy fundamental acá en nuestro país, y de hecho todos los días se habla de Michelle Bachelet, pese a que está fuera de Chile, pese a que tiene un cargo internacional.
Pero de manera bastante sorprendente, como no se deja de hablar de ella.
No se deja hablar de ella, claro. Sí.
Nosotros decidimos esperar que la presidenta Bachelet terminara su mandato para publicarla en la página, y luego, claro, formó parte de esta selección de mujeres bacanas latinas. O sea, es la primera mujer de Latinoamérica, dos veces presidenta de un país, tiene este cargo de representación en la ONU. Creemos que su historia también, más allá de que políticamente uno puede adherir o no adherir, es como indiscutiblemente relevante. Y lo ha sido para el país. Yo quiero pensar que la historia la va a recordar con más cariño. A mí me llama la atención lo que genera Michelle Bachelet en cuanto a amor y odio. En el momento en que nosotros publicamos una imagen de que venía en el libro, al tiro empezaron los dos bandos. Yeah. Porque están los bachelors, que son bien intensos, pero también están los anti-Bachelet, que consideran que su gobierno fue súper malo para este país. Uno puede cuestionar un montón de asuntos que transcurrieron en, sobre todo en este segundo gobierno, y que pueden tener que ver con números, con aspectos de la economía, pero yo creo que sí hay derechos sociales súper importantes que se adquirieron y que para las mujeres han sido significativos a través de Michelle Bachelet. Ahora, siempre se puede hacer más, siempre podemos tener peros y quejas, pero creemos que es una mujer de todas maneras relevante.
Sí, recuerdo cuando el primer gobierno, cuando algunas personas decían, sobre todo que cuando el gobierno empezó a verse un poco complicado en esa primera etapa, y decían, lo más importante de Michelle Bachelet va a ser el hecho de que haya llegado a la presidencia. Pero tengo la impresión de que ha sido bastante más que eso.
Yo creo que sí también, que sumando y restando hay un legado. Que quizás cuesta más verlo cuando uno está muy encima, y que efectivamente puede que surja con la... Bueno, ya casi que la están postulando de nuevo. O sea, claramente...
¿Hasta cuándo?
Sí.
Oye, no la pusieron en la portada, eso sí.
No, pero no, fíjate que eso no, fue... No es una... bueno, hay que mencionar también que contamos con las ilustraciones de Sonia Pulido, que es una seca, una española, y la portada corrió por cuenta de ella.
Ah, perfecto.
Sí, ni siquiera tuvimos la discusión de esto. Llegó así, nos gustó, y sabemos que siempre el espectro político genera reacciones, que nosotros en general tenemos como la fortuna de que todo esto es como buena onda. Entonces, todos nuestros seguidores en redes sociales en general estamos como siempre en un tono amable. Y cuando entra la política, eso siempre se cambia. Entonces, sí, sabíamos que podía a algunos no gustarles, pero bueno, fue decisión nuestra de todas maneras.
Sofía, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Sofía García Huidobro, periodista, coautora de Mujeres Bacanas Latinas, y Ellas Pudieron, Nosotras También. Y tenemos una edición, un ejemplar del libro, que lo vamos a regalar a través de nuestra cuenta de Instagram, ¿no es cierto? Que es @radioduna. Así que ustedes pueden escribir ahí a la cuenta de Instagram y pueden llevar este precioso libro. Muchas gracias a Sofi, que estén muy bien.
Muchas gracias a ti, que estén muy bien.
Vamos a escuchar una gran canción, Madonna, con Express Yourself. Escuchamos a Madonna con Express Yourself. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, no lo sé. ¿Cuál es el capítulo de hoy? No me aparece aquí. No importa, ustedes ya lo van a conocer en Cartas Notables. Luego nada personal con Matías del Río, María José Soto. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén, Rafael Gumucio y Matías Rivas. Miren, qué cuarteto. ¿Cuánta materia gris hay ahí junta? ¿Cabrán acá en este estudio? Bueno, ya lo vamos a ver. 2030, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. El capítulo de hoy entre la fundadora del feminismo, Mary Wollstonecraft, y el filósofo William Godwin. ¿Eso es? O no, esas son las cartas. Aquí hay una confusión. Hay una confusión, pero no importa. No importa, lo vamos a tratar de... se va a aclarar en la medida en que ustedes vayan escuchando. Y nosotros vamos a llamarle la atención a la persona que hizo esta pauta. Nos vemos el día lunes. Que estén muy bien. Sigan durante todo el fin de semana aquí en Radio Duna. Chao.